966-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una jornada más, toca hablar de positivos al volante. Es tarea de toda la sociedad ponerle freno a esto. Y es que un nuevo conductor y único ocupante de un vehículo ha colisionado esta noche contra un árbol de pequeño porte y contra una señal en la avenida Marcelo Zelayita de Pamplona y posteriormente ha dado positivo en alcohol. Por favor, al volante, siempre 0,0 de alcohol y drogas. Además, estamos inmersos en este puente y ya saben que hay campaña de control, así que por favor, máxima precaución y concentración al volante. Soy Alberto Sanz, escuchas Herrera en COPE y hablamos ahora del IPC.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hablamos del IPC, que sube una décima en septiembre en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3,4%. En lo que va de año, los precios han subido un 3%.
Vuelve a creer en tus ahorros y hazlos crecer con el Depósito Crecimiento de Caja Rural de Navarra. Un depósito a plazo fijo de 12 meses que remunera tus ahorros de forma creciente. Contrata el nuevo Depósito Crecimiento de Caja Rural de Navarra hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La Asociación de la Prensa Local de Navarra, Nafarpress, celebra el lunes 16 de octubre en Civicán la segunda jornada de prensa local, dirigida a profesionales y estudiantes de comunicación. Contará con ponencias magistrales y talleres prácticos sobre inteligencia artificial y diseño editorial. Inscríbete ya en nafarpress.com, evento subvencionado por Gobierno de Navarra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos hasta Tierra Estella, hasta COPE Estella, para saludar a nuestro amigo y compañero Alberto Araiz, que nos trae información de la Guardia Civil y también del Zirauki. ¡Qué cerquita estuvieron, Alberto Araiz! Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Es cierto, Tardienta 2, Zirauki 1 no pudo ser, no se cumplió el sueño de jugar contra un equipo de primera división, pero el equipo de Tierra Estella cayó con honor y ante su afición, con más de 200 vecinos, la mitad de la población de Zirauki, y con el aplauso de la hinchada local que les hizo a los jugadores un pasillo de despedida. Deportividad, ante todo, entre dos clubes de fútbol modestos. Y la Guardia Civil de Estella celebraba ayer la festividad de la patrona, la Virgen del Pilar. El capitán de la comandancia, Sergio Álvarez, explicó en COPE que desde Estella se coordinan efectivos en 11 cuarteles, incluida la zona de Puente la Reina, y destacaba el incremento este año en el número de operaciones de auxilio al ciudadano, que han pasado de 800 a un millar en el último año.
Alberto, como siempre, gracias y buen fin de semana.
Igual.
Hasta luego. Nos vamos hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. Bueno, pues ayer esa gran fiesta nacional donde Tudela estaba presente en la recepción real, porque por primera vez un alcalde de Tudela estaba allí. Alejandro Toquero fue uno de los elegidos. Y así se mostraba de contento y nos contaba esta misma mañana qué es lo que había hablado con los reyes.
Yo en la vida hubiera imaginado poder estar hablando con el rey de España, así de tú a tú. Ajá. Y bueno, pues le dijimos que veníamos de Navarra, a la princesa, pues le dijimos que era nuestra princesa, porque es la princesa de Viana, es la heredera del trono al reino de Navarra, y le invitamos, por supuesto, a Tudela, yo en mi caso, y a Navarra, que viniera cuando quisiera, que era su casa. Ajá. Y bueno, y a la reina, pues sí que es cierto el pequeño chascarrillo de invitarla de nuevo al Ópera Prima, que es dentro de poquito, al cine. Y bueno, dijo que si podía, que se acercaría porque le encanta. Entonces, por lo tanto, una gozada, Javier.
Pues ya ven, Tudela capital, también con la Casa Real.
Oye, pues ahí estamos. Dile, por cierto, a la princesa de Viana, que es muy chula esa imagen del rey, de la reina sonriendo, y ella a uno de los que pasa en el pasamanos, ¿eh?
La verdad que sí, tenemos buen futuro, ¿eh? Tenemos cantera, ¿eh? En la Casa Real.
Javier, gracias, fuerte abrazo y buen fin de semana.
Luego. Adiós.
Y nos quedamos en Pamplona. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz. Bueno, pues con una buena noticia, y es que a partir del próximo 2 de noviembre, la ciudadanía va a poder asistir a lo que son las oficinas de atención ciudadana y del registro, tanto a través de cita previa como no.
Ya era hora.
Ya era hora porque, claro, hay determinada parte de la población que no se maneja muy bien con lo que es internet y pedir la cita previa, entonces las dos primeras horas de los días van a estar reservadas para aquellas personas que van allí, hacen cola y son atendidas sin cita previa. Entonces, a partir de las 10:30 ya sí que van a tener preferencia los que tengan cita previa. Un modelo mixto que yo creo que así se atiende a todas las necesidades de la población.
Que está muy bien tener la cita previa para poder saber que una hora, que un día a una hora vas a hacer algo, pero también surgen imprevistos,
claro,
y necesitas poder hacer cosas sin cita previa.
Efectivamente, yo pienso en esas personas mayores que no se manejan tanto igual con internet y que prefieren bajar a las 9 de la mañana al registro a hacer sus trámites.
Mayores y no tan mayores.
Y no tan mayores.
Esther García, como siempre, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en este 13 de octubre le recordamos que hoy es un buen día. Y es que hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que poder ayudar a los demás y con la que podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que viene de la mano de la Universidad de Navarra y el gobierno, que han inaugurado en Estella una exposición para recordar el Camino de Santiago, algo tan nuestro y que pasa por nuestra comunidad y que además tanto disfrutamos. Va a permanecer abierta hasta el próximo 22 de octubre.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico con 5 carreteras cortadas este viernes 13 de octubre en nuestra comunidad. Ya lo saben que estamos inmersos en una campaña de control de vehículos y que, por favor, en este puente y siempre, máxima concentración, máxima precaución y 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Y en los deportes, 5 apuntes. El primero, José Arnaiz, el futbolista del Club Atlético Osasuna, tiene una lesión muscular y se une a los Moy Gómez, Mojica y Unai García en el parte médico de lesionados. Hablamos también de Osasuna femenino porque logró vencer ayer en la Copa de la Reina por 2-1 en la prórroga. Así que las rojillas pasan a la siguiente fase. Recordemos que la temporada pasada realizaron una gran competición y una gran Copa de la Reina. Y también nos tenemos que ir hasta Zirauki, quienes se quedaron a las puertas de lograr pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey. Cayeron 2-1 frente al Tardienta, frente al equipo de Huesca, y se quedan a un partido, a un encuentro de haber disputado una eliminatoria frente a un equipo de primera división. Lo pelearon mucho, ¿eh? Comenzaron perdiendo 2-0, lograron poner ese 2-1 el marcador antes del descanso. En la segunda parte lo intentaron, la afición también animó mucho, pero no se pudo remontar y pasar la eliminatoria para la siguiente fase. Y hablamos también de baloncesto, del Osés Construcción Ardoy, que lleva 3 de 3, se impuso al Juventud en un gran partido y los de Juancho, las chicas de Juancho siguen rindiendo a un gran nivel en este inicio de temporada y nos hacen soñar con poder disfrutar de una gran temporada. Terminamos con la primera plantilla del Club Atlético Osasuna, que ya saben, este fin de semana no compite, hay parón por las selecciones, por cierto, ayer con más de un navarro jugando con la selección española absoluta, y que el domingo regresará a los entrenamientos para preparar el partido del viernes frente al Granada. Llegamos así a las 12:30, siguen en Herrera en COPE con todo lo que les interesa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30, COPE más, y a este ritmo muy de viernes que nos acerca Víctor Castillo, vamos a repasar lo que tenemos desde ahora y hasta las 2 del mediodía de actualidad y de contenidos. Vamos a tener escuela de familias para conocer la importancia, sobre todo social y mental, que le aporta a la juventud el ejercicio físico y el deporte. Hablaremos también de movilidad, vamos a dar consejos de cómo iluminar y que, para hacer que nos vean cuando vamos en bicicleta o en patinete. Vamos a hablar también de POSEM, tendremos la previsión del tiempo. Hablaremos de un reportaje que hemos realizado a través y a raíz de una llamada que recibíamos el lunes de una oyente que se quejaba que llevaba 3 horas esperando un taxi en el que poder trasladarse desde el hospital hacia su casa en silla de ruedas. Vamos a hablar con la protagonista, con la mancomunidad y también con Fermín, para saber cómo está la situación de los eurotaxis de volumen y también, por supuesto, de disponibilidad e incluso también de si se pueden reservar o no. Nos iremos hasta la UNED para celebrar un día más ese 50 aniversario que cumplen con nosotros y también nos iremos hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad y, como siempre, para celebrar esa Virgen del Pilar con su día grande como fue el de ayer. Tendremos información de un libro, vamos a ver si podemos hacer sección musical o hablamos sobre vacunación y terminaremos el día hablando de cine con Mikel Navarro. Mucho contenido desde ahora y hasta las 2. Comenzamos con Escuela de Familias. Abrimos Escuela de Familias. En este viernes saludamos a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, podemos hablar, ya ha empezado el curso, estamos ya inmersos en este mes de octubre y por lo tanto las actividades extraescolares van cogiendo volumen y dentro de esas extraescolares, porque también las hay de idiomas, de música, de arte, está también todo el ámbito deportivo que en muchos casos pues ya han comenzado. Entiendo, Raymond, que dentro del colegio se hace psicomotricidad o educación física o como se vaya denominando en cada ocasión, que es importante, que incluso hay quienes reclaman alguna hora más de educación física en el ámbito escolar, pero hay mucha gente que juega a fútbol, a baloncesto, a tenis, gimnasia, hay muchas modalidades que entiendo que para el peque son importantes desde el punto de vista físico, por su desarrollo, desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista, voy a juntarte aquí, Raymond, dime si no es así, casi mental, social, porque creo que les puede aportar en muchos ámbitos.
Sí, entonces, si definición de salud es bienestar físico, psíquico y social, bueno, pues el deporte entra ya dentro de esa definición. Aquí hago una diferencia. Deberíamos diferenciar entre ejercicio físico o actividad física y deporte. ¿Eh? El niño, cuando es pequeño, se mueve, lo necesita, perfecto. Pero una cosa importante es que consensuemos con ellos y con ellas qué es lo que quieren hacer, qué les gusta. Porque les puede gustar una cosa, aunque independientemente de las habilidades que tengan, les puede gustar una cosa porque lo han visto en la televisión o porque, más importante, su grupo de amigos lo va a hacer y me quiero apuntar con ellos. Bien.
Que entiendo, Raymond, que esa motivación es igual de válida a que me guste tal disciplina, ¿no? Entiendo que, quiero hacer este deporte porque van estas personas. Es igual de válido, ¿no?
Es absolutamente igual de válido. Y lo importante aquí es definir el compromiso. Vale, lo vamos a hacer porque, de acuerdo, van estas personas, le explicas, nos parece bien que tú quieras estar con amigos. Ahora, hay otra segunda parte, ¿no? Es que tú te comprometes a esto. No vale que si aquel va después deja de hacer, nos comprometemos a hacerlo porque tú quieres. Eso siempre da oportunidad al adulto de concienciar de lo que hace y de que no vale ahora me retiro a los tareas. Eso que hemos hablado muchas veces en este programa. Normas y límites. Una norma es que hemos pactado contigo que lo hacías, aunque sea este tiempo. Otra cosa es que a lo largo de esa actividad tú veas por H o por B no funciona. Entonces ya hablarás y decidas, pero habrá una causa. No es simplemente porque no me gusta, o ahora quiero dejarlo o quiero cambiar de deporte. Esto ayuda a la educación, a desarrollarse, a estar, a cumplir esos pactos.
Y luego también, claro, no vale apuntarles para que tú puedas hacer otra actividad o tengas tiempo libre, y también hay que entender que hay edades en las que es bueno, incluso normal, que quieran probar diferentes deportes, ¿no? Oye, pues me gusta el fútbol, oye, y al año siguiente, y ahora quiero baloncesto, y está igual de bien.
Perfecto, perfecto. Por eso decía que hay que pactar un tiempo. Si lo pactamos antes, vale, este trimestre, el colegio tiene tres, en la época está escolar, este trimestre, por lo menos el trimestre entero, lo hemos de hacer. Vale, ahí es donde tú no veas que se retire antes. Si ves que no, o que te gusta otra cosa, perfecto, vamos a probar el segundo trimestre esta otra cosa que quieres. Y desde luego, el consensuar sirve también para que él sepa, y se lo decimos así, no te estoy apuntando porque yo tengo mucho trabajo y no puedo estar en casa. Te estoy apuntando porque eso te gusta. Además, está demostrado dentro de la actividad física. Si disfruta haciéndola, doblemente beneficiosa. Sí. Doblemente buen humor, buena salud, llego más cansancio, el cansancio físico. En ellos el mental también está. El colegio también cansa. El colegio son situaciones estresantes. Ese cambio de actividad. Y evidentemente, ver previamente y has pactado qué es lo que le gusta. Tú lo has visto, la natación, pues porque en verano tal, se está bañando y ya ves que además encima es y le gusta. Y usted, pues venga, tira por algo que hayas visto tú un poco, que como padres sabemos que les puede gustar. Sobre todo a unas edades iniciales. Conforme vaya desarrollando, ya iremos tratando otras actividades. A no ser que realmente ya se vaya de desarrollando en una sola porque es la que le gusta. Pues muy bien, adelante.
Oye, Ramón, ya para terminar, has hablado antes de los límites, que entiendo que hay un límite por abajo, que lo has mencionado con ese compromiso, ¿no? Que, oye, nos tenemos que comprometer ya que te apunto, tienes que cumplir. Y también un límite por arriba, que en ocasiones tenemos que entender las familias que el deporte es bueno, pero que haya un volumen de entrenamientos y de competiciones por encima de lo correcto también es malo.
Efectivamente, no tenemos que pasar al exceso. Como siempre, ya que hemos una palabra que también sale aquí, equilibrio, pues ni por defecto ni por exceso, porque el cuerpo está en desarrollo, y no se trata de ir lesionando cuerpos, que a veces esto también hay que verlo. Tenemos que saber, sobre todo entrenadores, profesores, monitores, a qué tipo de niños tenemos. Porque como niños, lo que más nos interesa es cómo van coordinando, Tú que eres un gran tenista, pues sabes cómo ayuda la coordinación a la leyenda. No nos esperemos, si nos los han apuntado muy pequeños, a que no le den con la bola a la raqueta, ya le irán dando. Conforme haya otra edad, tenemos que ir programando este entrenamiento que se iban entrando. Y vuelvo a decir, también depende cómo lo veas a él que quiere. Hay chavales que ya ves que les gusta, que son competitivos en sí, en sí mismos, y otros no lo son. Bueno, ahí es donde el monitor tiene que ir sabiendo distinguir un poco y hacer, porque a cierta edad el deporte sirve como juego. Vamos a jugarlo y tal, no como competición. A otra edad sí ya puede ir entrando, pero es que ese juego, según se vaya derivando, sabrás tú y sabrá él o ella si vamos camino de la competición. Y al mismo tiempo vas viendo las habilidades. Y a veces es bueno ir cambiando para que, mira, aquel me gusta menos, quiero volver a este. Es decir, hemos de enfocarlo sobre todo como actividad física en un principio, que es lo que ayuda al desarrollo. Ya como deporte en sí lo iremos escenificando y comprometiendo a sí mismo al chaval en ese deporte si ya entra en su gusto.
Y que no olvidemos que hay muchos deportes que tienen transferencia entre sí y que no sería un año perdido porque algunas de las habilidades las pueden desarrollar en el otro deporte. Raymond, como siempre, un placer escucharte y muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a ti por permitirnos esta discusión. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La red Civibox ofrece este sábado dos sesiones de cuentacuentos en inglés, en Civibox Milagros a las 12 y en Civibox Ensanche a las 6 de la tarde. La actividad es gratuita y se dirige a público infantil mayor de 3 años en compañía de una persona adulta. La entrada es libre, previa inscripción en el teléfono 010, la red Civibox o www.pamplonascultura.es. Otro Civibox, el de Condestable, continúa también el sábado a las 7 de la tarde con el ciclo Aditec de Cine y Ciencia. Se va a proyectar la película Ex Machina de Alex Garland. La proyección se realiza en versión original con subtítulos en castellano y requiere inscripción previa. Y este lunes a las 6 de la tarde comienza la Semana de la Inteligencia Artificial en Civibox Condestable con la charla divulgativa Bienvenidos a la Cuarta Revolución. La actividad se dirige a todos los públicos y la entrada es libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mima Gallery sigue celebrando su nueva apertura en Pamplona. Aprovecha los fantásticos descuentos inaugurales de hasta un 40% y descubre las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración. Visítanos en el Parque Comercial Galaria y llévate un regalo de bienvenida.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Hablamos de movilidad. Xavier Carreta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, vamos a dar una serie de consejos, de pautas y de avisos sobre cuando cae la noche, ¿verdad? Ahora cada vez el sol se va yendo antes, tenemos más horas de oscuridad, nos toca estar bien iluminados. Lo primero, para ver, pero te diría casi más para que nos vean.
Tiene que haber iluminación mental y tiene que haber iluminación lumínica, ¿no?
Se nos tiene que encender la bombilla del cerebro y de la bici.
Efectivamente. Al final, si no, pues yo siempre lo digo, ¿qué te quieres parecer, a Batman o a Gusiluz, no? Si eres Batman, pues eres el señor de las sombras y como señor de las sombras, pues probablemente acabarás atropellado o alguna cosa. Entonces vamos a tener un poco de cabeza, ya que vamos en bici y también en VMP.
Sí.
O bueno, no sé, igual alguno ocasionalmente, algún patinador podría ser el caso. Y vamos a ponernos luces en la cabeza y en la bici también. Primero, porque la normativa lo tiene establecido. Y segundo, porque es que de sentido común. Cuanto más luz y mejor tengas, más fácil te van a ver y minimizas los riesgos de que te pase cualquier asunto, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de luces podemos poner en la bicicleta? Ahí en el mercado hay muchos modelos, muchos precios.
No son caros.
No tienen por qué ser caros. Incluso el mejor de los modelos, que sería el de la rueda entera ya con su dinamo, que no necesita ni pilas ni nada, podemos estar hablando de que te puede costar la operación de iluminar tu bici con la rueda, con todo, con energía infinita. No llega a 50-60 euros si miras bien los precios. Entonces, ese sería el mejor de los modelos, con una ruedita entera, con sus luces LED y tal. ¿Que no nos queremos gastar tanto? Nos cogemos cualquier luz LED que hay colocables, ahora existen de batería que las puedes cargar, o sea, ya no dependes tanto igual de las pilas como antaño, encima están muy bien pensadas, tienen una luminosidad importante, se ven de lejos, y ponte las que quieras, cuantas más mejor, que encima lo complementas con un casco amarillo fosforito o si quieres con un chaleco reflectante, pues mejor todavía. En el tema de VMPs, obligatorio también por ley, y el chaleco sí que es obligatorio, así como en las bicis es opcional, siempre que sea dentro de ámbito urbano. Los VMPs, por normativa, requieren sí o sí que se lleve un chaleco reflectante. Entonces, precios, 1000. Sitios para comprar, 1000 también. O sea, yo creo que el tema de no llevar luces no es por excusa de que me cuesta mucho y demás, es una cuestión de que, pues bueno, si es por vagancia o por dejadez o lo que sea, hay que llevar. Te pueden denunciar por no llevarlo.
Sí, entonces, sí.
Y independientemente
de
la denuncia,
es menor de los problemas.
Lo más importante es que si no te ven, al final, pues eres un peligro. Y no solamente para los coches, que es una cosa que me ha pasado bastante habitualmente. Yo que voy bastante en bici de noche, que muchas veces en un carril bici un pelín sombrío, y encima, pues yo que sé, que hay árboles, que no la luz de la farola pues no se ve bien. Es que más de una vez está a punto de chocarme con ciclistas de frente. Porque van sin luces y suerte que yo llevo la mía y vas un poquito al loro. Y bueno, vas un poco más despistado y nos pasa como nos pasó el otro día en la Vuelta del Castillo. Sí. Que no fue, o sea, fue de día, fue otra circunstancia, pero o sea, un accidente de dos ciclistas que se chocan de frente puede traer consecuencias bastante graves. Sí. La chica que está en el hospital está con fractura de cráneo y de mandíbula,
no es una
creo.
Broma.
O sea, que no es ninguna tontería. Entonces es importante pues que, joder, cuanto más seguros vayamos, vas a ir tú más seguro, va a ir más seguro el que comparte tus espacios y va a ir más seguro el que va en coche, en autobús, en moto, que te va a poder ver con más tiempo va a poder frenar. Y es que al final salimos ganando todos.
Este mensaje es para los que usan la bicicleta para ir a trabajar, para pasear, pero también para esos ciclistas que madrugan, que incluso igual no ha amanecido, y hay que verles.
Y hay que verles, efectivamente, que no tiene por qué ser en el ámbito del transporte, sino
correcto,
que puede ser en el ámbito deportivo o lúdico. Además, sí que es verdad que ya a nivel deportivo, ya en lo que es carretera abierta, vía interurbana, cada vez se ven más las luces diurnas estas,
sí,
que hace unos años tuvieron cierta polémica porque no estaban claras si eran legales, si no eran legales. Ya por fin la DGT hizo una aclaración y dijo claramente que eran legales tanto la blanca delantera como la roja trasera, y independientemente de si eran parpadeantes o no. Y sí que es verdad que a veces se ven más, ¿no? Y es lógico porque, bueno, pues en condiciones de baja visibilidad, de amaneceres,
claro,
lo típico del verano, que, bueno, pues quiero salir pronto para no pillar tanto calor y para llegar pronto, pues es interesante, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que ahora ya pues estamos al revés, estamos ya en el ocaso del verano, ya pues cada vez se hace de noche más pronto, encima en no demasiado tiempo viene el cambio de hora, y es interesante que la gente se conciencie de que hay que llevar luces. ¿Cuál es el único hándicap de las luces? Y yo entiendo a la gente que me llega, ¿no? Que pueden desaparecer la bici. O sea, claro, si las pones en...
Los amigos de la ajeno.
Efectivamente. Sí. Para eso, por eso yo siempre recomiendo luces fijas, atornilladas, el sistema que te digo de rueda.
Sí.
Yo entiendo que no está al alcance de todo el mundo a nivel económico, pero casi todas las luces que son recargables son también quitables, sí, de la bici fácilmente. Te las metes en el bolsillo
y
oye,
las que son de pilas pequeñitas se quitan y se ponen tan fácil como
eso
que no
es,
cuesta nada
es.
Ponerlas y quitarlas tú mismo.
Que igual es más fácil que te las dejes puestas sin darte cuenta, ¿no?
Sí.
Y te huelen, vale, pues es una pena, hay veces que pasa, pero si tenemos un poquito de cuidado, lo mismo cuidado que tenemos en pensar en que tenemos que ir iluminados para que nos vean, pues ese cuidado de decir, oye, voy a cuidar mis luces para que las tenga siempre disponibles, que siempre tengan pila, que eso también es otro,
sí,
tema que hay veces que también falla. Y en definitiva, pues que cuando vaya a hacer el viaje en bici de noche, las
vaya
tenga
tranquilo,
disponible, vaya tranquilo, vaya seguro, que es lo interesa, ¿no?
Te estaba escuchando, estaba pensando, no sé por qué, en personas adultas, pero estoy pensando también en que si tienes un peque que con 15 años se mueve en bici, que además de que vayan protegidos, creo que con 15 años igual te interesa también que la bici esté chula, y que creo que con lo que hay alternativas también para que la bici, oye, les quede muy chula, ¿no?
No, y al final,
que consigues el objetivo, que es que les vean y que no tengan un susto, y que a veces yo, no, ¿cómo voy a llevar eso que es muy cutre? Oye, que es que por un precio muy barato tiene la bici bien chula.
Que es que la luz es un precio ridículo. O sea, es que ahora mismo cualquier artículo de LED, y ya no solamente en temas de bici, en cualquier tema de LED ahora mismo en,
sí,
lo que es la vida cotidiana, ha bajado el precio muchísimo y tienes mil alternativas, mil formas, mil maneras de acoplarlo a la bicicleta. O sea, no es una excusa ni el precio ni nada. Otra cosa es, pues lo que te digo, los críos, pues eso, que están ahí en esa edad, ¿no? De, pues la rebeldía esa de, no, ya voy sin luces, soy más macarra, tal. Pues bueno, hay que trabajar eso y hay que trabajarlo en casa,
sí,
hay que trabajarlo en el cole también. O sea, yo entiendo que igual los profesores, el equipo educativo, debería un poco supervisar, ¿no? Cómo viene la gente al cole, porque también es habitual ver que los críos salen con el casco de casa, pero el casco acaba colgado en el manillar de la bici, ¿no? Y tienen la obligación de llevarlo hasta los 16 años. Pues ahí hay cositas, ¿no? Para trabajar en los colegios, algún pequeño taller, qué pasa con las bicis, qué pasa con las luces. Se hace, ¿eh? O sea, al final se va haciendo, el Ayuntamiento tiene un programa, el Parque Polo, hay varias instituciones, organismos que hacen eso, pero no está de más el recordar, simplemente pues el profesor que está un poco fiscalizando cómo va entrando la gente en el patio, pues que diga, oye, tú, ¿qué pasa con el que
vas
sin luces? O llevas la luz y la llevas apagada, joder, pues enchúfatela, que aún estamos aquí en la penumbra esa del amanecer. Bueno, pues ese tipo de cosillas son mejorables, pero bueno, pero yo creo que en general la gente va bastante bien y va a ir mejorando, eso está
seguro,
claro.
Seguro que sí, como dices, creo que hay ya mucha oferta a un precio razonable y que nos vean es algo muy importante. Sabiria Carreta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues como siempre, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Atención Navarra, esta semana días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A número 10, y mueblesamat.com.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9.
Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Alberto Sanz. Recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Nos traes actualidad de la mañana para que estemos atentos a partir del lunes.
Sí, efectivamente. A partir del lunes llega la campaña de vacunación. Ya saben, a partir del 16 se van a vacunar todas aquellas personas que sean, bueno, si quieren, efectivamente, que esto no es obligatorio, se pueden vacunar todas aquellas personas mayores de 60 años. De la gripe y también el COVID, con la novedad de que también va a ser los menores niños de entre 6 meses y 59 meses de la gripe únicamente. Y también aquellas personas, bueno, pues que tengan algún tipo de enfermedad o bueno, pues que sean vulnerables. Una campaña de vacunación que los mensajes empezarán a llegar a partir del 3 de octubre, es decir, ya han empezado a llegar y han podido ir pidiendo cita y ya arrancará el 16, y para las personas del Servicio Navarro de Salud va a ser un poquito más tarde, lo van a tener a partir del 23 de octubre. Y después te cuento también que esta mañana, bueno, pues he estado en el Ayuntamiento de Pamplona, donde hoy se ha querido reivindicar el cáncer de mama metastásico. En este mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, y nos hemos preguntado por qué un día para específico el cáncer metastásico. Bueno, pues nos decía Yolanda Pascual, miembro de la Asociación de Cáncer Metastásico de Mama, que para ellas no es lo mismo.
El cáncer de mama en un porcentaje muy alto tiene una curación y se pasa por un proceso muy duro que supone mucho, pero en nuestro caso es que no va a haber una superación, es una enfermedad incurable. La situación es diferente, los miedos son diferentes.
Una situación diferente porque, como bien explicaba Yolanda, bueno, pues te diagnostican ese cáncer metastásico después de varias semanas de prueba y efectivamente te dicen que no solo tienes cáncer de mama, sino que está extendido, bueno, pues o en pulmones o en huesos o en otras partes del cuerpo. Y decía que además normalmente suelen ser personas que ya han padecido un cáncer de mama, pero después se ha reproducido. Entonces nos ha querido poner en esa piel de esas personas que lo sufren y pensar que podemos ser nosotros.
Por desgracia, afecta a muchas personas el cáncer de mama. Sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres entre 35 y 55 años. Y bueno, pues queremos que lo sintáis como es que no estamos libres, ¿no? Ni del cáncer de mama metastásico ni del cáncer en general.
No pondré el otro, ¿vale? Y entonces, bueno, no ha querido ser negativista porque suena todo esto muy, muy malo, pero claro, ha querido que tomemos conciencia, porque como bien decía, el cáncer de mama es uno de los que más se curan gracias a la investigación, pero ella pedía más investigación y sobre
vamos
todo...
Vamos bien, pero tenemos que mejorar.
Eso es, tenemos que mejorar y sobre todo pedía agilidad en los tratamientos, porque claro, el cáncer metastásico no se cura, y pero sí que hay tratamientos para mejorar la calidad de vida, alargarla o mejorar los síntomas, y aquí es muy importante los plazos. Ella dice que, bueno, pues que las investigaciones a nivel europeo suelen ser más avanzadas y luego llegan los fármacos a los países. Y España, pues ahí tiene un problema de rapidez burocrática en la que pedía que se pongan las pilas para que esos fármacos lleguen cuanto antes posible. Porque hay una ley que dice que tienen que llegar a los 18 meses desde que esté aprobado y no se está cumpliendo.
Bueno, pues lo que sea burocracia tenemos que solucionarlo lo más rápido posible. Andrea Delgado, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Nos vamos con POSEM. Y en este viernes recibimos y saludamos a nuestros amigos de POSEM. Saludamos a Andrés Vigo, CEO de POSEM. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y a Paula San Miguel, del Departamento Técnico de Promoción. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y en esta sección de POSEM, hace unas semanas nos hablabais, nos contabais de esa campaña de valoración gratuita de la vivienda que tenéis en marcha, en la que además sorteáis
un viaje para dos personas. Paula, cuéntanos qué acogida está teniendo esta idea.
Sí, bueno, pues lo cierto que estamos muy contentos con la acogida de la campaña. Estamos detectando que el público pues está entendiendo el valor de la propuesta que estamos haciendo. Básicamente el objetivo es poder ofrecer un informe de calidad, de valoración sin compromiso de la vivienda para que la gente esté bien informada, para que sepa en todo momento qué valor tiene el mayor activo que posee para que pueda tomar pues la mejor decisión con el mismo.
Oye, Paula, es una muy buena iniciativa. Andrés, ¿cómo veis desde POSEM la situación económica y geopolítica y cómo puede afectar el precio en una vivienda actualmente y qué previsión ofrecéis?
Bueno, efectivamente vemos el mercado que sigue habiendo una demanda potente, quizás sea más selectiva a la hora de tomar la decisión, dilata más esa toma de decisión provocada por la incertidumbre política y económica, ¿no? La incertidumbre económica es la subida de interés que vemos que ya está tocando techo, y la incertidumbre política, yo creo que no hemos tocado techo, sin duda, todavía. Pero, en fin, ahí poco podemos hacer. El tema, la previsión que vemos en cuanto al comportamiento del precio de la vivienda de segunda mano en un plazo medio, vemos una estabilidad, ya que va a haber muy poca oferta de vivienda de obra nueva y eso va a estabilizar el precio en el mercado de la segunda mano. Entonces, bueno, sí que animamos a que la gente haga el informe de valoración para que sepa en cada momento cómo se está posicionando su vivienda ante esta situación.
Oye, es una información relevante. Paula, cuéntanos qué es lo que nos ofrecéis, es decir, qué soluciones tenemos en estos momentos.
Bueno, nosotros apostamos por una vía informativa siempre, ¿no? Lo que comentaba Andrés, de mantener siempre bien informado sobre el valor de tu inmueble. Y entonces, en esta línea, nosotros realizamos pues periódicamente unas charlas informativas en nuestras oficinas de carácter informal. Invitamos a ponentes especializados. Les llamamos el POSEM Day. Entonces, el próximo POSEM Day va a tener lugar el 26 de octubre. Jueves, y en este caso vamos a hablar pues de la situación económica y perspectivas próximas, y bueno, invitamos a todos los oyentes a acudir.
Muy interesante la charla. Recuérdanos la fecha en la que
sí,
se realiza.
El próximo 26 de octubre, jueves, por la tarde.
Pues ahí tenemos esa fecha. No sé si nos podéis, Andrés, comentar un poco bueno, pues cómo está el mercado para poder comparar con su propiedad.
Correcto. El objetivo de nuestra campaña que estamos haciendo es que la gente sepa el origen de su activo y que con ese valor qué mejor puede vivir en espacio, en precio, y pueda tomar una decisión correcta. Desde POSEM vamos a lanzar el próximo año varias promociones en Lezcairu, Arrosadía, Chabacoy Norte, Chantrea Sur. Entonces les vamos a poder informar, bueno, pues efectivamente qué alternativas tiene de mejora, ¿no?
Es decir, que vas a poder saber en dónde estás y qué opciones tienes para poder mejorar.
Correcto, correcto.
Oye, pues una iniciativa muy chula. Paula, para terminar, para los que no han participado, ¿qué les podríais decir?
Bueno, pues que están a tiempo todavía, que la campaña de valoración gratuita dura hasta final de año, que bueno, que no pierdan la oportunidad de informarse con un informe de calidad y que además pues el incentivo de entrar en el sorteo de un viaje para dos personas.
Pues ahí tenemos para poder saber qué es lo que vale donde vivimos y qué opciones tenemos para poder mejorar y que nuestra vida sea un poquito mejor. Andrés Vigo, CEO de POSEM, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Y saludamos también a Paula San Miguel del Departamento Técnico de Promoción. Muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Nos vemos en la charla.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Hasta el sábado 14 de octubre, cabrito medios o enteros a 15,99 euros el kilo. Gallo ración a 7,99 euros el kilo. Bonito fin de temporada a 6,90 euros entero y a 8,99 euros el kilo en ruedas. Y mandarina a 1,39 euros el kilo.
Leclerc, la compra inteligente.
Solera presenta su nuevo servicio de fisioterapia a domicilio. Si tienes problemas para subir escalones, si necesitas apoyarte para levantarte de la silla o te has caído en el último año, te podemos ayudar. Un programa novedoso y accesible, dirigido a mayores de 65 años, guiado por fisioterapeutas. Llámanos e infórmate en el 948 36 52 52 o en soleraasistencial.es.
Previsión del tiempo desde AEMET con Marta Larcón.
Muy buenas tardes. De cara al fin de semana en Navarra tendremos una situación inestable con precipitaciones y chubascos. Las temperaturas descenderán de forma notable, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Pamplona, Iruña y Estella Lizarra, 20 en Baztán, en Tafalla, Tudela y Roncal, y el viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todos los que hacemos posible este Mediodía COPE. La verdad es que resulta imposible, ¿verdad?, levantar la mirada de todo lo que no sea en estos momentos la Franja de Gaza. Enseguida nos vamos a ir sobre el terreno porque Israel se está preparando para un ataque terrestre para el que ha dado 24 horas a la población civil en esa franja para abandonar el norte de Gaza. Y son más de 1.100.000 las personas las que viven en esa zona, así que te puedes imaginar, ¿verdad?, la crisis humanitaria que en estos momentos se vive allí. A partir de esto, 1.000.000 de personas que ya tienen menos de 12 horas para abandonar sus casas, con su familia a cuestas, pues es que resulta frívolo hablar de cualquier otra cosa que no sea esto, ¿no?, de la tragedia que encarna cualquier guerra. Más allá de lo que a todos desde este fin de semana hemos visto y que no es otra cosa que muerte a uno o a otro lado de esa franja, el conflicto nos afecta también en su dimensión económica, aunque nos separen 3.500 kilómetros de distancia. Por ejemplo, este conflicto está alterando el mercado del crudo, del petróleo, lo que es lo mismo. Esto ya está afectando al precio de la gasolina o del diésel a la hora de repostar. En la última semana, el barril de Brent, de referencia en Europa, ha comenzado a escalar y vuelve a cotizar por encima de los $90 en el barril, algo que no veíamos desde las últimas semanas. Que sube y subirá el precio del petróleo es algo, un hecho cierto, pero con ello también lo va a hacer todo, porque si sube el transporte para llevar de un lado, por ejemplo, cualquier mercancía, sube el precio que pagas por ella en la estantería del supermercado. Porque si sube la energía que emplea una fábrica cuyas máquinas funcionan con gasoil, sube lo que pagas por ese servicio. El ejemplo lo tenemos muy reciente, no hace falta indagar en el pasado. Esto ya lo vimos hace poco más de 2 años con la guerra de Ucrania, tal y como ha recordado en Herrera en COPE Santiago Carbó, catedrático de Economía y director de Estudios Financieros de FUNCA, la Fundación de Cajas de Ahorros.
Va a depender mucho eso de la escala, ¿no? Si se produce una escalada de la guerra, el impacto puede ser parecido al que ha supuesto la guerra de Ucrania, que ha supuesto un incremento de la inflación, pero también una reacción de la política monetaria, que tampoco tendría tanto recorrido, ¿no? Pero sí, la política monetaria probablemente no aflojaría hasta más adelante.
Lo que estamos viendo a 3.500 kilómetros de distancia, lo podríamos ver en unos meses en lo que todos pagamos cada mes. Y así vemos al IPC, que está de todo menos quieto, tiritando, diría yo, porque a pesar de que todas las casas de análisis nos decían que esa inflación se iba a moderar en esta última parte del año, vemos como que no. Lo hacemos, entre otras cosas, por los carburantes, por ese precio del petróleo, también por los alimentos, que siguen un 10,5% más caros que en septiembre del año pasado, pero que quién sabe que de un 10% de todo menos nada. Eso es una media. Luego hay que ir a comprar para darse cuenta de que el aceite de oliva ha pasado de 3,5 euros a 12, de que el azúcar es un 40% más caro o de que productos tan básicos como las patatas o el arroz nos cuentan están un 20% más que hace un año. Vaya, que no te descubro nada si te digo que lo que antes te costaba llenar la nevera 80 euros ahora supera los 200. En fin, que es viernes, que estamos en pleno Puente del Pilar, que seguramente nos estés escuchando desde la playa, desde el pueblo o simplemente disfrutando de un descanso, ¿no?, de un merecido puente. E igual como que todo esto, Israel, Gaza, que te pilla de lejos, ¿no? Pero es que lo que estamos viendo en las últimas horas en esa franja de Gaza no es un conflicto más. De algún modo, todos estamos teniendo la sensación de que vivimos unas horas importantes, no solo para Oriente Próximo, sino para el mundo en general. Es viernes, es 13 de octubre y a esta hora están pasando más cosas como las que ya te cuenta Ángel Correas.
Sí, Sofía, y todo está relacionado. Crecen las tensiones en medio del enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que lanzaba un llamamiento a la comunidad musulmana internacional para un viernes de la ira. Bueno, pues en ese contexto, Francia ha confirmado como ataque terrorista el ataque en un instituto de Arras, en el norte del país. Un hombre armado con un cuchillo ha matado a un profesor y ha herido de gravedad a otras dos personas en ese colegio. Más de 800 migrantes han llegado las últimas 24 horas a las costas españolas. Solo por la ruta canaria llegaron 650 personas. Además, Salvamento Marítimo rescató a 119 en las costas de Baleares e interceptó en Murcia cuatro pateras con 45 migrantes a bordo. Y también contamos que el rey Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia privada al cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo. Inició su ministerio episcopal el pasado 8 de julio. El 30 de septiembre fue creado cardenal por el Papa Francisco y ha sido nombrado también miembro del dicasterio para los obispos y el de laicos, familia y vida.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
La selección vuela hoy a Noruega para certificar su clasificación para la Eurocopa.
Después de la victoria anoche 2-0 ante Escocia, nos espera un partidazo el domingo ante la Noruega de Haaland. Un triunfo allí, recordemos, nos daría la clasificación matemática para esa Eurocopa. España viaja esta tarde con las bajas de Valde y Nico Williams y con la incorporación de última hora del lateral del Villarreal, Alfonso Pedraza. Anoche destacó otro gol de Morata y también el debut eléctrico de Brian Zaragoza, que hablaba así de la experiencia y agradecía el apoyo precisamente al capitán Morata.
Es una locura, me he pegado dos días sin dormir, aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir, pues porque no es normal lo que estoy viviendo. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre, me ha cuidado, es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, pues me ha tratado como si fuera su niño. Es increíble lo jugador que es, pero yo creo que hay gente que no lo conoce como persona.
Además, Luka Modric jugó el partido entero en la derrota de Croacia ante Turquía y hoy se juega un importante Francia-Países Bajos. En Sudamérica, eliminatorias para el Mundial, ganó Argentina-Paraguay y es más líder tras el empate de Brasil ante Venezuela con noche gris de Vinicius y Rodrigo. En el Open de España de golf, John Ram arranca recorrido a las 2 y en MotoGP en Indonesia, Jorge Martín, que lucha por el Mundial, termina los primeros entrenamientos muy por delante de su gran rival, que es Pecco Bagnaia.
Sigues en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, hablamos del problema de los taxis. En este viernes queremos analizar una situación. El otro día llamaba un oyente para quejarse que llevaba 3 horas esperando un taxi para poder salir del complejo hospitalario, para poder desplazarse. Se mueve en silla de ruedas y no conseguía localizar un taxi que le pudiese transportar y que pudiese llevar también la silla. Queremos ahondar un poquito más en este caso y para saber las necesidades que hay y si el servicio que haya actualmente disponible se puede decir que es el necesario. Vámonos a ir hasta Fermín para saludar a su presidenta, a Mariluz Sanz. Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos este caso y nada, queremos muy claramente saber un poco cómo son nuestras necesidades y si se pueden satisfacer o si necesitamos mejorar y cuánto.
A ver, desgraciadamente no es un caso aislado, ¿no? Es algo que desde Fermi las organizaciones que también tienen personas con movilidad reducida como usuarias y usuarios, pues es una demanda habitual, ¿no? ¿Qué nos pasa? Hombre, sí que la normativa se está cumpliendo con respecto al número de eurotaxis que tiene que haber por la flota que hay. Sí que es verdad que también la mancomunidad es muy receptiva en este tema y lo entiende perfectamente, y la nueva subasta de licencias van a ser todas de Eurotaxi. Y bueno, pues porque ve la necesidad y ve que hay un aumento muy importante también de personas, ya no solo con discapacidad, sino también ya muchas personas mayores, pues que hacen uso de este taxi porque van en silla de ruedas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha tomado, como se quedó desierto, bueno, tomó unas medidas para volver a licitar, a ver si podía conseguir que hubiera más, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el fin de semana, mi experiencia también en este momento, que también lo tengo que utilizar, yo no tengo ningún problema. El fin de semana pues no hay, pides un taxi adaptado y llega con cierta normalidad. Uh-huh. Pero el problema es entre semana, ¿no? Que, bueno, pues que hay muchos servicios igual ya con otros, pues bueno, que están dando servicios ya contratados o con educación o para llevar a gente a, o sea, rehabilitaciones o lo que sea, y o con otro tipo de organizaciones, y no hay, ¿no? Entonces, hay una cosa también contradictoria, ¿no? Porque tú entras en la página de Teletaxi de San Fermín y ves servicios, te pone servicios programados. Entonces te dice, si necesitas un taxi un día concreto, a una hora y en un lugar específico, llámanos, tu taxi quedará reservado y no tendrás que esperar ni un minuto, ¿vale? Perfecto, yo lo reservo. Pero y luego voy a otro lado que pone vehículos adaptados. Tenemos más de una veintena de vehículos adaptados para traslados de personas en silla de ruedas. Solicítalo a hacer tu reserva. Entonces, yo solicito al hacer mi reserva un vehículo adaptado para un servicio programado y me dicen, no te lo podemos reservar. Entonces, no. Claro, si yo no te puedo reservar y me dices que te llame un momento antes o media hora antes de que necesites el servicio para que entonces ya ir al taxista cuando vaya, pues pasa lo que pasa a esta señora, que ya probablemente habría ido al médico porque lo tendría a las 9, sabía que a las 10 iba a salir, que podía haber perfectamente haber solicitado un taxi allí a las 10 o a las 10 y media, va el taxi y lo recoge, pero no, tienes que llamar porque no lo puedes reservar. Por lo tanto, también estás en desigualdad con el resto de la ciudadanía, porque además esos vehículos adaptados son para uso prioritario de personas con discapacidad, con movilidad reducida, aunque puede ser un servicio para todos. Y además, bueno, pues han llegado también a otro tipo de acuerdos con la mancomunidad, bueno, pues para carreras que van vacíos, pues bueno, se les compensa de alguna manera y tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que se está haciendo una discriminación con las personas con discapacidad y con movilidad reducida que necesitan ese transporte.
Y por lo que comentas, encima, la solución no parece que vaya a estar de manera inmediata.
No, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Mientras siga pudiendo ejercerse esa situación de que yo no puedo reservar un vehículo adaptado. Porque si yo puedo reservar un vehículo para ir al aeropuerto a las 6 de la mañana, puedo reservar un taxi para ir al aeropuerto, a la estación de autobuses a las 6 de la mañana, ¿por qué no puedo reservar un taxi adaptado para ir a las 11 a Ubarmin? O a las 11 al Hospital de Navarra, o a las 11 a no sé dónde, quiero decir. Entonces, ¿por qué? ¿No? Pues porque es que en ese momento pues hay más movimiento, hay otros servicios, y este se queda pues en segundo plano. Ya está. Y no hay otra forma. Sabemos, por ejemplo, que en Barcelona sí que se ha creado una empresa o no sé, sí, dentro de una empresa hay un servicio que son solo taxis adaptados. Pues que igual tenemos que ir a eso. O sea, lo que no puede ser es que las personas con una movilidad reducida, que encima ya tienen problemas para su vida diaria, encima para acceder a determinados servicios, tengan más problemas que los demás, cuando existe el vehículo en el que pueden ir, que han tenido una licencia especial para ese vehículo. Nosotros también entendemos que es una inversión más en el vehículo, que a veces pues a los taxistas pues cuando van a tener una licencia no quieren por eso. Antes había ayudas para adaptar el taxi, los taxis. Ahora no las hay hace muchos años ya, desde la anterior crisis. Nosotros seguimos pidiendo que se hagan ayudas dentro de, me da igual de qué departamento, pero en algún departamento tiene que haber, que para esas personas que van a hacer, bueno, van a ser unos autónomos que van a dar un servicio especial, bueno, pues ¿por qué no van a tener también esa ayuda para esa adaptación? Nosotros lo entendemos y también les decimos, oye, deberíais de sacar estas ayudas para que se dé pues más respuesta, ¿no? Pero claro, dentro de sus propios servicios contradicen los propios taxistas lo que dicen y hacen. Entonces, ¿qué solución hay? Pues no lo sé. La mancomunidad se intenta también. Nosotros hemos hablado con mancomunidad. También se ha hablado con los taxistas, porque hay organizaciones que hablan con ellos para ver cómo solucionar este tema, pero no se llega a ninguna conclusión. Es que la verdad es que no entendemos muy bien por qué no se puede reservar.
Oye,
¿por
pues
qué
mira,
no lo puedes reservar?
Vamos a seguir andando en este tema. De hecho, vamos a intentar hablar con la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Mariluz, desde Fermín, muchísimas gracias por atendernos y seguimos en contacto para ver si este y otros temas podemos entre todos seguir solucionando, ¿vale?
Muy bien, Muchas gracias por haceros eco.
Hasta luego.
Hasta luego.
Atención, desde hoy hasta el lunes en Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles de salón y sofás. El 50% del 50%. Solo desde hoy hasta el lunes y solo en Muebles Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Hasta el 21 de octubre la gran feria del vino te espera en Leclerc. Más de 250 ofertas en vinos locales, nacionales e internacionales. También en ibéricos y quesos europeos. Además podrás ganar catas en tienda, visitar bodegas y mucho más. Leclerc, la compra inteligente.
Y vamos a seguir hablando de esta situación de los taxis. Saludamos a David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hablamos de esta problemática que nos traslada desde una oyente, que hemos hablado también con Fermín, y ahora queremos conocer cómo está la situación. Por un lado, ¿cuántos eurotaxis hay ahora mismo en Pamplona para dar este servicio a quien te necesita para poder ir en silla de ruedas? Y por otro lado, tenemos, que además nos puede servir bien para anunciarlo, una convocatoria para dar licencias para ese tipo de vehículos.
Eso es, muy bien. Pues como bien dices, en estos momentos ya hay una flota de eurotaxis en la comarca de Pamplona, que son en concreto 23 eurotaxis, que con eso, pues bueno, la normativa nos obligaría a tener un 5% de la flota total, pero con esto ya estamos bastante por encima. Pero además, justo este mes se abrió ya el plazo y se podrá licitar para 20 nuevas licencias de eurotaxi, con lo cual, si todo va como debería, a final de año deberíamos acabar con 43 eurotaxis en la comarca de Pamplona.
Este plazo que termina el próximo 31 de octubre, David, es una convocatoria que ya veníamos de hacerla, que quedó desierta. Entiendo que se han cambiado ciertas cuestiones para que pueda la gente participar y que saquemos adelante estos 20 taxis, ¿no?
Eso es, ya, como bien dices, sacamos una primera convocatoria, una primera licitación antes del verano que resultó fallida, y lo que hemos hecho es, bueno, repensar un poco todo el tema, abaratar la puja mínima para la licencia, ofrecer facilidades de pago. Luego los taxistas, la asociación mayoritaria de teletaxi también ha colaborado, pues poniendo más facilidades y dejando las cosas como más claras, ¿no?, a la hora de asociarse a los futuros taxistas, y esperamos que con todas estas medidas pues resulte más atractiva. La buena noticia es que hace poco tuvimos ya un examen que hicimos ex profeso para que la gente, un examen de taxista, para que la gente pudiera apuntarse, y hombre, ha habido una buena afluencia de 75 personas interesadas en sacarse el nuevo carnet de, o sea, un nuevo carnet de taxista, con lo cual esperamos esta vez acertar.
Si no me equivoco, otra de las cuestiones que pedían desde Cermin es esas ayudas a los taxistas para que puedan adaptar esos taxis. Si no me equivoco, también estáis trabajando con esto con el Gobierno de Navarra, porque a día de hoy depende de ellos.
Efectivamente. Si tienen en su momento unas ayudas para la adaptación de eurotaxis, para que la gente sepa, pues bueno, suele costar pues en torno a 10.000 euros, una cosa así, pues adaptar una furgoneta para que pueda cargar sillas de ruedas con seguridad y tal. Y bueno, esa ayuda en estos momentos no está, y lo que tanto en el Consejo del Taxi como en conversaciones con el Gobierno, pues estamos intentando, pues bueno, de que la reactiven, porque queremos que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Pues que cada vez, pues que haya gente interesada en tener eurotaxis, pues para este servicio que es tan necesario para la gente con problemas de movilidad, ¿no? En una comarca, además, que poco a poco todos nos iremos haciendo mayores.
Es decir, tenemos en camino ese estudio para conseguir que haya subvenciones para adaptar, tenemos esta nueva convocatoria para Eurotaxi, que parece, por lo que dices, que los datos indican que se pueden completar esas 20 nuevas licencias. Y por otro lado, una de las peticiones que nos hacían es que a día de hoy resulta muy sencillo reservar un taxi para ir al aeropuerto, para ir a la estación, a cualquier hora del día, pero si esa reserva es para un vehículo, para un Eurotaxi, que no lo están pudiendo realizar. Entiendo que esto se podrá mejorar con esto y que también estáis detrás de ello.
Sí, bueno, de hecho ya hemos introducido una mejora desde los Sanfermines para que las personas que utilicen silla de ruedas puedan reservar taxis para ir a centros hospitalarios, por lo típico, una revisión a prisión peruana o a hospitales o donde fuera. Eso ya desde el verano ya lo hemos incorporado, ¿no? Hablando con teletaxi. Y la verdad es que lo ideal sería, lo bueno será, y eso se conseguirá con una mayor flota de eurotaxis, pues que los taxistas puedan ofrecer también esa reserva de cara pues a que la gente con sillas de ruedas pueda reservar a una hora concreta. Que en estos momentos no se puede hacer ni siquiera con taxis normales para, por ejemplo, para ir al trabajo. Bueno, pues es un tema que de falta o de poca disponibilidad de taxis en la comarca, ¿no?, en estos momentos.
Se quejaban desde Fermín que está operativo ese servicio, pero que luego no se puede terminar de confirmar. Ya hablaremos con ellos por si acaso ha cambiado después de verano.
Vale,
esto.
Vale, muy bien. Sí que es verdad que es para lo que llegamos a un acuerdo con Teletaxi y se está ofreciendo para acudir al centro hospitalario o centro o consulta a primera hora de la mañana, que es cuando tienen ellos fundamentalmente las consultas. No es perfecto, ni mucho menos, lo sabemos, pero bueno, es como trabajar para mejorar, ¿no?, de forma continua.
Bueno, pues seguiremos detrás de ello. David Campión, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y veinte. Saludamos a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, ya estamos en mitad de este puente. Si te parece, lo primero, vamos a escuchar uno de los sonidos de ahí.
Alcanza.
Enhorabuena y gracias por el día de ayer. Y por cierto, compártame esa enhorabuena con Jesús, que fue uno de los que era condecorado. Y hablamos ya de que estamos en mitad de este puente. Y no sé si nos puedes indicar cómo va por ahora la situación en las carreteras de la comunidad foral.
Uf, lo primero me ha puesto los pelos de punta. Es una canción que a nosotros, el himno de la muerte no es el final, es un himno a los caídos. Y la verdad que ponen los pelos de punta. Pero bueno, vamos a retomar, que seguro que los ciudadanos quieren saber cómo va el puente. Tenemos que decir que afortunadamente no estamos registrando accidentes de importancia, que eso es muy positivo. Estamos atendiendo pequeñas colisiones, algunas salidas de vía. Pero bueno, decir también que afortunadamente no hemos tenido que lamentar daños personales, pero que no debemos de bajar la guardia porque, bueno, queremos a todas las personas de vuelta después de este puente. Sabemos que mañana la climatología va a cambiar, posiblemente lleguen lluvias y eso aumentará bastante riesgo del peligro en la circulación de las carreteras. Por lo tanto, máxima precaución, por favor.
Máxima precaución y concentración, por favor. Luis, con esta temperatura seguro que muchas personas han optado también por la montaña. No sé si nos puedes dejar algún consejo.
Sí, desde Guardia Civil queremos siempre hacer un llamamiento a la prudencia y reiterar que para evitar un accidente de montaña hay que planificar previamente la actividad. Eso es lo más básico y fundamental. No ir solo es muy importante. Si nos ocurre cualquier cosa, aunque sea sencilla, tener alguien que pueda pedir ayuda por nosotros es muy importante. Y bueno, y no sobreestimar las posibilidades físicas y técnicas. O sea, si veo que no soy capaz de llegar, lo dejo para otro día. Y bueno, y sobre todo hay un falso mito de avisar ya a última hora que si el rescate nos va a valer dinero o no. No, en caso de sufrir cualquier incidencia, llamamos inmediatamente para que los equipos de rescate puedan solucionarlo lo antes posible. Así que cada minuto cuenta, no dejen perder el tiempo.
Que desde luego parece evidente que son necesarios por la cantidad de actuaciones. Esperemos que sea un fin de semana tranquilo. Luis, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes. Ya para finalizar quería aprovechar y decirle a todos los ciudadanos que nos estén escuchando que mañana aquí en la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, en Avenida de Galicia de Pamplona, celebramos una jornada de puertas abiertas de 10 a 12 de la mañana. Bueno, donde abrimos un poquito las puertas, enseñamos algunas de las especialidades que trabajan y operan aquí en el Servicio Ciudadano. También estará el helicóptero, que aterrizará en la Plaza de los Fueros de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, decirles que están todos invitados y entra todo también dentro de las diferentes actividades que se vienen realizando con motivo de la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pilar.
Como siempre, gracias y mira cómo te despedimos hoy.
¡Ole!
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Mira qué bien, acabo de ver que en mi supermercado Unide celebran el aniversario. Unidersario lo llaman. Y además de precios estupendos, sortean viajes a la Riviera Maya, a París, a Roma. Y vales de 150 euros para tus compras. Me han dado una papeleta para participar en el sorteo. A ver si hay suerte. Tan cerca, tan tuyo.
Y hasta ahora nos vamos a ir hasta la UNED de Pamplona porque celebramos 50 años de podernos formar, de poder estudiar y además cada vez con, bueno, como buen lugar donde estudiar, siempre a la vanguardia de todo. Saludamos a Teresa Emizco, directora de UNED de Pamplona. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Oye, tenemos 50 añazos que, por un lado, nos sirve para mirar atrás, para ese bagaje, para todo lo que llevamos acumulado y, por otro lado, para ver cómo hemos ido evolucionando y, por supuesto, adaptándonos a los nuevos tiempos.
Pues sí, fundamentalmente, bueno, nosotros en este en aniversario del 50 años hemos querido sobre todo mirar al presente y hacia el futuro, hacia lo que nos viene delante, pero sí que es verdad que la historia es que partíamos de impartir solo dos grados, filosofía y letras y derecho, y el curso de acceso con 317 alumnos, que es así como empezó UNED Pamplona, a los más de 7.800 estudiantes que hemos tenido este año, entre todas las enseñanzas que se imparten, que ya pasaron de 2 grados a 30 grados, 11 grados combinados, 80 másteres, cursos de formación permanente, UNED Senior, cursos de idiomas, bueno, una oferta académica amplísima.
Oye, ya que dices que estáis mirando al presente y al futuro, cuéntanos un poco qué es lo que nos viene y qué es lo que estáis preparando.
Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo, que también por eso quisimos el otro día tener una mesa redonda con motivo de nuestro 50 aniversario, hacer una reflexión sobre la unidad, el futuro de la universidad, para la que invitamos al ministro de Universidades, al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital de aquí del Gobierno de Navarra, y que participaran los tres rectores de las universidades presentes aquí en Navarra, el rector de la UNED, el rector de la Universidad Pública de Navarra y la rectora de la Universidad de Navarra. Y justo el tema era eso, qué retos tiene ahora mismo la universidad y cuál es el futuro. Entonces, por un lado, es verdad que ha habido una ley reciente de universidades de marzo de 2023 que cambia unas cuantas cosas y hay que implantarlas. Y por otro lado también, bueno, pues tenemos unos grandes retos sociales a los que la universidad tiene que hacer frente, no solo el reto demográfico, sino retos pues esos sociales, políticos, ecológicos, de transformación digital, importantísimos, bueno, que hay que dar respuesta también desde las universidades. Y entonces, bueno, pues esta es la labor que nos queda por delante, una universidad muy pegada a la sociedad y a los problemas que tiene y a sus transformaciones. Es verdad que desde la UNED tenemos ahí una cierta ventaja porque nuestro alumnado ya está en el mercado laboral, con lo cual está también muy pegado a las transformaciones laborales y profesionales. Y bueno, pues esto es lo que nos espera por delante. Es verdad que el cambio tecnológico, la inteligencia artificial, todo esto va a traer muchos cambios a nivel de investigación y de docencia en las universidades.
Claro, Teresa, hablabas de lo pegados que estáis a la realidad, algo que os permite estar a la última o ir viendo hacia dónde va el mercado laboral y hacia dónde tiene que ir la formación.
Claro, ahí también es la LOSU, que es consciente, la LOSU es la nueva ley de universidades, conscientes de ese reto, ha introducido en las universidades lo que se llaman las microcredenciales, que son unas formaciones de especialización y de profundización, que la idea es que estén muy ligadas a los entornos laborales y a las necesidades de mercado, sí.
Oye, Teresa, para terminar, recalcar la cantidad de oferta que tenemos a través de UNED, la cantidad de experiencia que tenemos después de esos 50 años y como muestra el acto del otro día, ese coloquio, el músculo que sigue teniendo esta UNED para poder aglutinar pues ese coloquio y la gran parte de la formación que podemos cursar a través vuestra.
Pues sí, porque tenemos lo que te he dicho, todos los grados, la formación reglada, la enseñanza oficial en las universidades, pero luego, por ejemplo, tenemos lo que es la UNED Senior, que a nosotros nos está funcionando fantásticamente. De hecho, este año hemos sobrepasado las 1.100 matrículas, personas mayores de 50 años que se quieren seguir formando y que, bueno, que no hay límite de edad ni tampoco de estudios previos para hacer aquí, bueno, pues su formación, y vienen entusiasmados. O sea, las mañanas las tenemos las aulas copadas de personas mayores que se están formando.
Qué bueno. Teresa Imizco, desde UNED, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para seguir celebrando estos 50 años y para seguir formándonos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:30, seguimos en COPE Más. Vamos a hablar de un libro, pero antes vamos a saber cómo hace Víctor Castillo para pintar. Ya saben que en Vicario Pinturas vamos a encontrar todo lo necesario para poder pintar y nuestro técnico Víctor, pues ya saben que aprovecha este tipo de puentes, aunque le estoy aquí trabajando, para poder pintar habitaciones. En esta ocasión, ya se anuncié, iba a casa de su hermana a pintar el pasillo y el salón. Y yo le pregunto siempre, pero Víctor, ¿cómo lo haces? Y dice, sí, es que es muy sencillo, mira, tú vas a Vicario en Pinturas y hay un profesional que te dice lo que necesitas, qué productos, el mejor material, cómo aplicarlo, te lo ponen todo en bandeja y el resultado pues te queda siempre impecable. Vicario en Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Seda Iwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. También están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y en este viernes 13 vamos a hablar de una de esas novelas que nos gustan y que además lo ha escrito un navarro. Hablamos de Aquel verano en París. Una historia de espías, amor y alta costura en la casa de Valenciaga. Saludamos aquí en el estudio de COPE Navarra a José Luis Díez. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Aquel verano en París, una novela basada en hechos históricos. ¿Cuánto has disfrutado escribiendo?
Bastante, la verdad. O sea, todo esto viene de bastante de investigación que tenía yo ya hecha y de una historia que llevaba mucho tiempo en la cabeza, o que tenía ahí reservada para intentar convertirla en una novela, y cuando surge esta oportunidad todo coincidía, y cuando coinciden las cosas pues es mejor dejarlas fluir, yo creo.
Entiendo que hay parte de pasión y por supuesto muchísimo disfrute, porque dentro de esa portada podemos leer el desfile de Valenciaga que cambió la historia de la moda.
Sí, jugamos un poco con esas ideas. Situamos la novela más o menos en el año 47, 49, no tiene una fecha fija, pero ahí se producen una serie de eventos, una serie de acontecimientos en el mundo de la alta costura parisina que todos pensamos que era de oro en ese momento y realmente no era tan de oro como parecía. ¿Qué sucede?
No era oro todo lo que relucía.
No era todo lo que relucía. Es un momento creativamente muy interesante, pero que económicamente no están tan bien. Y ahí van pasando una serie de cosas que podían haber ido para un sitio o podían haber ido para otro.
Claro, entiendo que en este proceso, por un lado, habrás disfrutado mucho escribiendo. Has dicho que ya la parte documental ya la controlabas. Entiendo que en la promoción uno disfruta porque viene a hablar de su libro. Lo que no sé, entre medio, el repasar, incluso los inicios, el tirarte a la piscina, el empezar a escribir, no sé si es lo que más ha costado.
Cuesta mucho, sobre todo, por lo menos en mi caso, que ya tenía mucha información ya hecha, con lo cual la parte de la documentación fue mucho más sencilla. El plantarte delante de la página en blanco, ya no tanto por miedo a la página, sino porque yo al final vengo del mundo del periodismo, de relatar hechos que han sucedido. Entonces, plantearte dejar volar tu imaginación es un Sí, pues es un clic que hay que hacer en la cabeza que yo creo que a los periodistas sí que nos cuesta un poquito.
¿Qué emociones vamos a sentir a lo largo del libro, de las páginas?
Mi idea es que la gente, sobre todo, se sienta un poco acogida, se sienta involucrada en... Los personajes son dos, una modista y una clienta, con lo cual se pueda envolver en ese mundo de la alta costura parisina y, sobre todo, que pase un buen rato. O sea, la novela lo que aspira es a enseñar, a intentar... hacer entender un poco cómo era ese ambiente y cómo era trabajar y ser clienta de una casa de alta costura en el año 49, más o menos, pero también la idea es disfrutarla. O sea, son capítulos cortos, que era una cosa que tenía muy clara, de tal manera que yo me puedo ir a dormir, me leo dos capítulos, descanso, y no son estas novelas como muy largas muchas veces, que son duras.
O incluso te enganchas y venga, otro capitulito que no es muy largo, ¿no?
Por supuesto, el libro yo creo que se lee fácil, o por lo menos esa era la idea.
¿Tenías claro el final desde el principio?
Sí, el final estaba claro, el principio también, había una serie de elementos que tenía bastante claros, cosas que tenían que suceder. El final, o sea, antes de que suceda el final, realmente el desenlace, podemos decir, sí que me costó un poquito más, pero como tenía claro dónde tenía que llegar, más o menos se fue solucionando.
Es un final de los que gustan, porque cada vez soy más crítico con los finales de series, películas y libros.
Es una novela amable, es lo que nos tenemos que quedar.
Bien, que cada vez leo o veo series y digo, pero por favor, ¿qué final es este? ¿No? Cada vez soy más exigente, lo reconozco. Cuéntanos, sin hacer ningún spoiler, sin adelantarnos nada, pero bueno, un poquito, nos has contado que es una modista, que es una clienta, y un poco por dónde va.
La idea es reivindicar, o sea, esta novela tiene parte de reivindicación de la propia Casa Balenciaga. Cristóbal Balenciaga trabajaba en París, pero también trabajaba en España, en San Sebastián, Madrid y Barcelona. Esas casas se firmaban como EISA. Y por este nombre, que era sin más una decisión empresarial, siempre se había pensado que esa casa era de segunda categoría, también porque las piezas eran más baratas. No, las piezas eran más baratas porque el salario era inferior en España que en París en ese momento. Entonces tiene una parte de reivindicación de esas modistas que sí que viajan a París para apoyar la elaboración de las colecciones en septiembre, con lo cual la calidad era impresionante. Entonces, esta protagonista tiene que hacer ese viaje, tiene que hacer ese proceso, descubrir una ciudad nueva, dejarse un poco fascinar por Cristóbal Balenciaga, que es como su gran ídolo desde pequeña, y se va a encontrar con una serie de elementos que van a ir sucediendo. Y por otra parte está la clienta, que tiene que hacer un encargo que sucedió en realidad. O sea, la novela, más o menos un 70% realmente está basada en hechos reales, y que se va a encontrar también con otra manera de entender esa costura y de conocer a don Cristóbal Balenciaga.
José Luis, última pregunta, es doble. Una, ¿vas a tirarte otra vez a la piscina de escribir un libro? Y la otra pregunta es, ¿qué te hizo tirarte a la piscina?
A la primera hay mucho material, y a la segunda y había muchas ganas también, y a la segunda también había mucho material. Había muchas cosas que contar, y sobre todo contarla de otra manera, porque sí que se suele abordar muchas veces la figura de Balenciaga desde una manera muy académica, decir, tesis o quizá ensayos, y esto era buscar otra manera de contar el interior de la Casa Balenciaga, pero a través de una novela, que quizás es un poquito más amable, que te agrada más leerlo y que te quedas con muchas cosas, aunque a lo mejor no te des cuenta.
¿Quería escribir un libro y hiciste esto sobre Balenciaga, o quería escribir sobre Balenciaga y hiciste un libro?
Quería escribir un libro y acabó siendo sobre Balenciaga.
Bueno, pues ahí lo tenemos. José Luis Díez, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí. Y nada, tenemos aquel verano en París para poderlo disfrutar. Encima, ahora que lleve la lluvia, ¿verdad? Casita, una mantita y a
leer. Es una buena excusa.
Una buena excusa. Gracias, un fuerte abrazo.
Nada.
Hasta luego.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Seguimos hablando de esos taxis que necesitamos, con eso Eurotaxi, para que puedan dar servicio a todas las personas. Hemos escuchado a Fermín, hemos escuchado a la Mancomunidad de la Comarca Pamplona, y vamos a escuchar ahora a Gemma, que es la oyente que el pasado lunes llamaba y lanzaba esta queja sobre estos taxis que no había manera de que llegasen, y queremos que nos explique un poquito su caso y también, por supuesto, cuál es su opinión después de explicar y de escuchar lo de Cermeña, la mancomunidad de la comarca Pamplona. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Oye, lo primero, cuéntanos un poco el caso, porque salías del hospital y estuviste, si no me equivoco, casi 3 horas esperando un taxi en el que poder viajar con tu silla de ruedas.
Correcto. Yo salí del taxi, salí del hospital, y lo primero que hice, pues claro, fue llamar un taxi, porque había estado mirando ya anteriormente para reservar un taxi y me ponía que no era posible reservar un taxi adaptado. Entonces tenía que llamar el mismo día que yo necesitara el taxi. Y estuve esperando 3 horas en la parada del hospital. Me parecía muy raro que tuviera que estar esperando tantas horas. Y yo, bueno, si todos los taxis adaptados que haya, ¿qué pasa? Que da la casualidad que están todos ocupados. Uh-huh. Hasta las 3:00 de la tarde esperando allí bajo el sol, porque no me podía salir de la parada.
Claro, Gemma, aquí el problema está, decían desde la Mancomunidad de Comarca Pamplona que existe la posibilidad de reservar un taxi. La realidad está que está esa opción, pero que luego no se puede ejecutar, no se puede hacerla efectiva, porque no te reservan ese taxi, ese eurotaxi, para las personas que necesitan para la silla de ruedas.
Bueno, es que no se puede reservar. Yo lo intenté un día antes de que me dieran el alta del hospital. Y me daban, también por internet dice que sí, pero la realidad es que no puedes reservar un eurotaxi para un día y a una hora.
Sin embargo, un taxi normal para ir al aeropuerto a las 6 de la mañana sí que lo puedes hacer.
Sí, un taxi normal a las 6 de la mañana para ir al aeropuerto, para ir a Madrid, por decir algo más lejos, lo puedo reservar. Pero un eurotaxi no, para que me recoja a una hora en el hospital o que me recoja para ir al aeropuerto, para ir a la estación, etcétera. No puedes reservar ni un taxi adaptado.
Aquí lo que hay que hacer es que la sociedad y las instituciones sean conscientes de la problemática que esto implica. Es verdad que están esas licencias para poder tener más taxis, para poder dar ese servicio, está esa posible subvención para ayudas a los taxistas para que puedan adecuar su taxi, pero la realidad está que hay un problema. Y es que no estamos pudiendo dar servicio como sociedad a una persona que sale de un hospital en silla de ruedas, que ha querido reservar un taxi, que ha hecho todo lo posible para no tener que esperar 3 horas, y te diría 3 horas mal porque hace sol, pero 3 horas mal porque llueve, 3 horas mal porque hace frío, son 3 horas de espera.
Son 3 horas de espera, y además que si te pones en la puerta, dentro de la puerta del hospital, y llega el taxi, pues si está lloviendo te mojas, si hace sol pues te quemas, porque claro, estás en la silla, no puedes estar moviéndote, siempre hay algo. El taxi, cuando llegó el taxi a recogerme, yo le expliqué que llevaba tanto tiempo esperando, y el taxista pues me ponía excusas, me llegó a decir que él había estado allí en la parada, cuando allí no hubo ningún taxi adaptado, y después rectificó y dijo, no, yo estuve en la calle no sé qué, y yo, pero no es aquí. Se van cubriendo unos con otros. A mí eso no me valía.
Al final, Gemma, entiendo que esto, como sociedad, desde la Mancomunidad de Comarca Pamplona, hay que ponerle solución, y que tal vez la más sencilla, o por lo menos a mí se me ocurre la más directa, es, está muy bien las subvenciones para que adapten los taxis, está muy bien que saquen más licencias de taxis, pero la más directa es que habiliten esa posible reserva de taxis para las personas, como es tu caso, que necesitáis para, bueno, y encima tenéis una hora y un día concreto que sabéis que lo vais a necesitar.
Claro, que por lo menos que la hagan efectiva, porque que no digan que sí que está efectiva cuando no lo está. Yo lo miré por la aplicación de PideTaxi, que no es, no, incluso en la aplicación no tiene la opción para pedir un taxi adaptado, ni tiene la opción para poder reservar un taxi adaptado, y por internet tampoco. Que dicen que sí, pero es no. Porque yo lo intenté un día antes y me decían que no.
Gemma, pues no entiendo. Como sociedad creo que nos queda pedir disculpas, tratar de mejorar y a ver si entre todos podemos seguir insistiendo para que estos eurotaxis haya más volumen, haya más número y se pueda dar un servicio que vamos a calificar de imprescindible. Gemma, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos el problema, para ver si entre todos le podemos dar solución, y en unas semanas esperamos poderlo revisar y ver si efectivamente se ha dado un paso adelante para que este problema, pues le pongamos una solución que creo que es relativamente sencilla. Gemma, gracias, y me queda decirte un ánimo y esperemos que se resuelva pronto.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Salud. 13 de octubre, viernes, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que podemos ayudar a los demás y podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Hablamos de vacunación. Andrea Delgado, buenas tardes.
Y como hemos adelantado ya, el lunes 16 de octubre arranca esa campaña de vacunación conjunta frente a gripe y COVID-19 en Navarra. Para hablar de ello y las claves, nos vamos a ir a hablar con Marian Nguyen. Ella es la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Marian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, esta campaña que arranca el 16 de octubre, y cuéntanos a cuántas personas va dirigida en total, esos grupos de edad que en principio, bueno, pues han estipulado que son los que van a ser vacunados.
Bueno, esta, como dices, la campaña empieza el día 16 de octubre. Hay un grupo de, vamos, hay un grupo de personas a las que no se les va a ofertar de manera conjunta la vacuna de gripe y coronavirus. Uh-huh. Y son aquellas personas con más riesgo de tener complicaciones o cuadros graves, bien sea por edad, por enfermedades crónicas, por embarazo, etcétera, si tienen uno de estas dos infecciones respiratorias. Son la población de 60 y más años, las personas de más de 5 años que están en residencias de mayores o centros, uh-huh, etcétera. Las personas que tienen menos de 60 años pero que tienen condiciones de riesgo, enfermedades crónicas o no altos grados de inmunosupresión, etcétera, y luego mujeres embarazadas y en el puerperio hasta los 6 meses tras el parto. Uh-huh. Además, también se dirige a otras personas que, aunque ellas no tengan riesgo de complicaciones así añadidas por sus condiciones, sí es importante, evitar en lo posible la incidencia, ¿no? Que son personas precisamente que conviven con estas personas que tienen alto grado de inmunosupresión, el personal de centros sanitarios y sociosanitarios, y también pues personal que trabaja en servicios públicos esenciales, ¿no?
Este año se ha ampliado eso a una novedad, y es que se va a vacunar a los niños más pequeñitos, de 6 meses a 59 meses, que son más o menos unos 4 años, una cosa así.
Son hasta los 5 años.
Eso,
o sea,
es. Antes de cumplir los 4 años y 11 meses, digamos.
Eso es. Uh-huh. Sí, efectivamente. A ellos se les oferta solo la gripe. Uh-huh. No gripe y coronavirus, se les oferta la gripe. Y como bien has dicho, se incorpora la vacunación a los menores entre 6 meses y 59 meses. Los que tienen entre 24 y 59 meses, entre 2 años y casi los 5, se les está previsto que se les administre una dosis de vacuna atenuada intranasal, y los que tienen entre 5 y 24 meses se les propone la administración de una vacuna inactivada intramuscular.
Supongo que una de las razones de ampliar esta cota es el hecho de, por ejemplo, el tema de la transmisión, ¿no? Al final los niños suelen ser en los coles, etcétera, unas personas que transmiten bastante los virus.
Sí, hombre, a nivel individual también, cuanto más pequeños son los menores, ¿no?, más se benefician también de la vacunación, porque mayor riesgo tienen, a pesar de que no, afortunadamente pocos sufren complicaciones por la gripe que requieran una hospitalización. Esto es más frecuente cuanto más pequeños son, ¿no? Y además es cierto que para ellos es mucho más difícil también mantener otras medidas, ¿no?, de prevención que eviten la la transmisión tanto pues en los propios, ¿no?, en el ámbito escolar como también pues en sus familias, etcétera, ¿no?
Además, dais mucha importancia a que, bueno, pues quien esté en ese rango de población a la que se les va a ofertar tanto gripe como coronavirus, que, bueno, pues que hagan caso de la recomendación, porque está demostrado que estas personas, de contraer esas infecciones, tienen un 80% menos de probabilidad de ingreso hospitalario si tienen la vacuna puesta.
Eso es, ya, ¿no?, ya hemos visto, o sea, hemos visto a lo largo de, ¿no?, de todos estos años, pues los beneficios, ¿no?, la protección adicional que, no, que está dando ya vacunar de COVID, o sea, las dosis de refuerzo de COVID, que, ¿no?, porque la efectividad de la vacunación se va perdiendo también con la edad y con el tiempo, ¿no? Quiero decir, cuanto sí, mayor es, mayor pérdida hay, y también cuanto más tiempo pasa desde que ha habido una vacunación, pues también más pérdida hay de los anticuerpos, ¿no?
Eso es. Y por último, preguntarte, desde el día 3 ya se han ido recibiendo esos mensajes progresivos para que se pida la cita y bueno, pues ya la fórmula, pedir esa cita, aunque se puede seguir pidiendo por teléfono, pero recomendáis, bueno, que se haga a través de esa carpeta sanitaria.
Eso es muy importante, efectivamente. Desde el día 3 de octubre ya se han comenzado a enviar los SMS. Se va a enviar a toda la población, Diana, digamos, a las 160.000 personas que están llamadas a la vacunación, pero no se han enviado todos de una vez, se han empezado por las personas que se consideran prioritarias por su vulnerabilidad, y estas personas son sobre todo pues mayores de 90 años, mayores de 80 años, ¿no?, en orden inverso a la edad. Entonces, lo que se propone a estas personas es que entren en su carpeta personal de salud y desde ahí gestionen, ¿no?, la cita. Si eso no fuera posible por algún motivo, pues entonces hay dos centralitas que están disponibles, una en el área de Pamplona y Estella para llamar por teléfono, que es el número 948-370130, y otra en el área de Tudela, que es el 948-370140, y también está, ¿no?, en, como siguiente paso, pues el poder gestionarlo a través de su centro de salud.
Eso es.
Pero animamos a hacerlo efectivamente a través de la carpeta personal de salud, si es posible, y si no, también pues a través de la centralita.
Muchísimas gracias, Marian, y bueno, pues que arranque bien esa campaña de vacunación, y seguro hablaremos en las próximas semanas para ver cómo va, cómo avanza, y luego en total, bueno, pues cuánta gente evidentemente ha acudido a esa llamada de la campaña. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotras.
Vuelve la esperada Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 15 de octubre a cualquiera de los 37 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los mejores vinos de Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com, hostelerianavarra.com y redes sociales.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
1, 2, ni 3 días tardamos en llevarte a tu casa los muebles del servicio express de Muebles Polque. Ven, elige tu sofá, colchón, somieres, mesas y sillas de una selección de productos y te los entregaremos directamente desde nuestro almacén en 1 o 2 días. Así de fácil, así de rápido. Te esperamos en Polígono Mutilva y en polque.com. Creamos hogares.
Hablamos de cine, historias de cine. Mikel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un poco triste, se nos ha ido un grande, sí, un grande de la comunicación y de la crítica de cine, ¿verdad?
Sí. Y una pena, ¿verdad? Porque además era de los que había que escuchar.
Eso es, sí, se nos ha ido Carlos Pumares, el crítico de cine, icónico, ¿eh?, por ese estilo radiofónico y por esos 19 años que estuvo en antena con el mítico programa Polvo de Estrellas, aquel programa radiofónico de las madrugadas. Ya un estilo, ¿verdad, Alberto, de radio que ya pues está un poco extinto, ¿no? Atendiendo llamadas en directo, uh-huh. Era otro, pues, otra época.
Uh-huh. Era otra época y, sin embargo, ha sabido adaptarse y seguir siendo un referente.
Sí, sí, sin duda, ¿eh? Como digo, pues con ese estilo también un poquito gruñón, que parece que siempre estaba de mal humor, pero con un toque de humor que a la gente pues le gustaba mucho. Y sobre todo con aquel icónico también inicio, ¿no? Que siempre al abrir las llamadas decía, sí, buenas noches, dígame. Inolvidable Carlos Pumares, pues que se nos ha ido con 80 años, pero bueno, pues una persona, un sabio, porque además a mí me llamaba mucho la atención que con una sola imagen que le dijeras, ya te decía qué película era, ¿no? Sobre todo experto en cine clásico. Para mí, pues bueno, un referente y una persona a la que siempre me fijé, pues sobre todo por la sabiduría que destilaba y del que he aprendido mucho, ¿no? Y me ha dado mucha pena que se nos vaya Carlos Pumares.
La verdad es que da mucha pena y nada, pues a seguir con su legado, recordándole y disfrutándole. Tenemos, si no me equivoco, un tráiler de una de esas pelis chulas. He visto el tráiler y me han entrado unas ganas de, uno, escucharte hablar sobre la peli, dos, verla. Vamos a escuchar un poquito.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas.
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
12 años ya.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
¿Cuántos niños has encontrado?
Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia.
Por tanto, ella desaparecerá para siempre. Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos?
Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos niños.
Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Es muy seductora, lleva 10 o 15 niños.
Es territorio rebelde. Ahí no entra nadie, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros.
¿Y si esta fuera tu hija?
Miquel, tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Sí, la película que emociona, Sound of Freedom, que ya está disponible, estreno este fin de semana. Y la que hay que ir a verla porque tiene unos valores y tiene una sensibilidad muy especial porque, claro, Alberto, cuando se trata de los niños, del abuso y tráfico de niños, pues ya son palabras mayores. Y además hay que verla porque es una historia real, es una historia basada en hechos reales, la vida de Tim Ballard, un ex agente de seguridad nacional de Estados Unidos, pues que dejó todo, dejó su trabajo para dedicar su vida a intentar salvar a decenas de niños, ¿no? De niños pues que desaparecían, que los hacían desaparecer pues para todo tipo de horribles, ¿no? Cosas, ¿no? Tráficos de niños para diferentes menesteres, todos ellos, por supuesto. Pues ese origen yo creo que es lo peor que hay, ¿no? El mal más absoluto que es tocar lo sagrado que son los niños.
La verdad es que sí. Oye, una peli que como digo, tiene una pinta estupenda. No sé si la has podido ver y si es de las que el tráiler hace honor a la película.
Pues sí, sí, la verdad que sí, es sensible, la he podido ver, recomiendo incluso que en los títulos de crédito, pues no, pues hay que verlo porque también hay un mensaje final, y luego tenemos a un actor que es fantástico, que es Jim Caviezel, que todos lo conocemos, también todos lo recordamos por La Pasión, ¿eh? La película sobre la vida de Jesucristo, vida y muerte y resurrección de Jesucristo, Jim Caviezel. Y además, pues bueno, pues tiene un profundo mensaje, ¿no? Mensaje de, pues, incluso pues cristiano, ¿no? Un mensaje muy importante para la protección de los niños. Una película dirigida por Alejandro Monteverde y Eduardo Verástegui, que tiene acento español, son mexicanos, pero bueno, pues tiene ese acento español la película, que tiene producción también estadounidense. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que es una película que resalta valores y resalta, pues eso, la protección de los más pequeños, ¿no? Los más desfavorecidos siempre y los más vulnerables, sin duda alguna.
Oye, pues mira, seguimos pendientes de esto. No sé si tenemos alguna otra recomendación en estos 2 minutos que nos quedan.
Pues mira, hablando de niños, es un poco duro, pero bueno, es también muy recomendable un documental que ahora mismo se ha estrenado en el Festival de Cine de Cádiz y está disponible en Canal Sur. Canal Sur, además, que tiene su aplicación, es gratuito, se puede ver incluso hasta en telefonía, en el teléfono o en tablets, que es Bretón, la mirada del diablo. Todos recordamos este asesino de sus propios hijos. Bueno, pues hay un documental en 3 episodios que la verdad que es tremendo, y como el coraje de una madre, ¿no? Para, bueno, pues incluso para desenmascarar a este hombre, ¿no? Que todos recordamos lamentablemente por lo que hizo.
Oye, pues mira, yo te voy a decir que hay una nueva temporada de Lupin, que estoy deseando verla, que me he enganchado a La Caza, a esa serie que tiene ya un tiempo, por cierto.
¿Sí?
Así que hay
¿sí?
muchas cosas muy chulas para poder ver. Ah, bueno, y me he enganchado mucho al documental de David Beckham.
Ah, mira, ese no lo conozco yo. Ese habrá que... Me lo apunto.
En Netflix te cuenta la trayectoria de Beckham, habla mucho Victoria, por lo tanto... yo he disfrutado mucho viéndolo y está muy chulo. Y entendemos que esta gente que gana mucho dinero, que son famosos, que nos creemos que su vida es muy fácil, y no lo es tanto.
Sobre todo, bueno, yo creo que la gran habilidad de David Beckham ha sido reinventarse continuamente a sí mismo, ¿verdad? Y además es un grandísimo empresario.
Correcto.
Y que, vamos, que después de su retirada del fútbol, yo creo que se ha convertido en una persona todavía más célebre de lo que era un mero futbolista.
Sí, pues ya cuando lo veas lo comentamos, si te parece, que es un documental realmente muy chulo. Miquel Navarro, como siempre, muchísimas gracias. Disfruta el fin de semana. Se acaba este veranito que me ha encantado tan largo. Así que volveremos a ver muchas series y muchas pelis, ¿eh?
Eso es. Un abrazo para todos.
Un abrazo grande. Feliz fin de semana. Llegamos a las 2. Ya saben, terminamos este programa y se quedan con Mediodía Cope.